¿Ha escuchado usted alguna vez las últimas palabras de algunas personas? Me puse a buscar algunas personas famosas que han dicho sus últimas palabras. Hay algunas palabras tristes, hay algunas palabras animosas, pero escuche por ejemplo a Beethoven. Sus últimas palabras que quedaron registradas es: aplaudid, coma, amigos, la comedia ha terminado. Vio la vida como una comedia. Déjeme decirle a la princesa Diana, sus últimas palabras que quedaron registradas es: oh Dios, ¿qué ha pasado? Después de ese, o en el momento de su accidente terrible, Salvador Dalí dijo la siguiente: ¿dónde está mi reloj? Estaba muy materialista el hombre. Frank Sinatra dijo: estoy perdiendo. Cuando su cuerpo se iba consumiendo, decía: estoy perdiendo. Leonardo da Vinci dijo lo siguiente: he ofendido a Dios y a la humanidad porque mi trabajo no ha alcanzado la calidad que debería. Y lo dijo uno de los buenos. O sea que se fue como con una amargura por ahí. Winston Churchill dijo: todo me aburre. Qué pocas palabras. Nostradamus dijo, el profeta del siglo XVI, hizo su última predicción: mañana ya no estaré aquí. Esa fue su última predicción. Y escuche esto, porque siempre tiene que haber un mexicano por ahí. Escuche esto. El revolucionario mexicano Pancho Villa fue herido mortalmente en un atentado, pero aún tuvo tiempo para rogarle encarecidamente a un periodista: escriba usted que he dicho algo antes de morir. Escriba usted que he dicho algo. No sé qué dijo, pero entonces ella escribió. Él dijo: escriba usted que he dicho algo. Ahora, ¿por qué le estoy contando de las últimas palabras? Porque cuando uno mira esto y se da cuenta que en la vida las personas dicen últimas palabras, quiere decir que mi vida en un momento se va a agotar. Quiere decir que mi vida en la tierra tiene principio y tiene fin. Y quiere decir muy claramente que lo que empezó un día con mi vida aquí, con mi cuerpo terrenal, un día va a terminar. Y muchas veces no nos gusta hablar de eso. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy tiene algo con mucho significado, porque nos va a recordar las palabras que el mismo Señor Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario. Él también tuvo las últimas palabras para ti y para mí. Y al mirar esas palabras, tienen una gran diferencia. Fueron unas palabras manchadas con sangre. Fueron unas palabras en rojo. Pero fueron unas palabras que son claves si tú y yo queremos vivir esa vida que Dios tiene prometida para cada uno de nosotros. Cuando la Escritura en el Nuevo Testamento se empieza a registrar la vida de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura, mire lo que pasa: se reportan las primeras palabras de Jesús cuando tenía 12 años. Y cuando tenía 12 años, Él dijo sus primeras palabras. Y sus primeras palabras fueron las siguientes: ¿por qué me buscan? Él estaba perdido en el templo, pero son las primeras palabras reportadas en la Escritura. Y dice: ¿por qué me buscan? Le está diciendo a su papá y su mamá. Y les dice: ¿por qué me buscan? ¿No sabéis que en las cosas de mi Padre me es merecer estar? Yo necesito estar en las cosas de mi Padre. 21 años después, cuando Él tenía 33 años, en la cruz del Calvario, Él empieza a decir 7 frases. Y usted dice: ¿y por qué está predicando las 7 palabras? No voy a predicar una hoy, y después vamos a predicar 6 más hasta llegar al domingo de resurrección, de tal manera que estemos listos para entender claramente cómo vivir una vida resucitada en Cristo Jesús. Ahora, note algo. El Señor Jesucristo estaba viviendo diferentes situaciones, estaba viviendo condiciones complicadas. Su vida en la tierra empezaba a terminar. empezaba a tener muchísima presión. Lo habían llevado a 6 juicios, 3 romanos, 3 religiosos. Él estaba ahí, ahí estaba. Cansado, golpeado, adolorido. A él le ponen una cruz y a él lo juzgan e inmediatamente toman 2 criminales y lo suben con él a un monte. Y llevando esa cruz tan pesada, él iba a cumplir la tarea más hermosa que alguien podría cumplir. Era que el mismo Dios se había hecho hombre para que tú y yo pudiéramos tener salvación. Él toma esa cruz y él camina con esa cruz porque él quería que nuestros pecados fueran limpiados. Yo quiero ir al relato en Lucas 23, si quieres abrir tu Biblia. Y mira lo que dice: llevaron a otros 2, ambos criminales, para ser ejecutados con Jesús. Y cuando llegaron a un lugar llamada La Calavera, lo clavaron en la cruz y a los criminales también, uno a su derecha y otro a su izquierda. Versículo 34 dice: y Jesús le dijo: Padre, ¿qué más dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa, tirándolo a la suerte. ¿Cuáles son esas primeras palabras? ¡Qué bueno que usted vino hoy! Porque estas son las palabras más importantes de las 7 palabras. Por eso vine a Jersey Village. Ah, me tocó en el calendario. Las más importantes. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Él estaba golpeado, él había sufrido, él estaba siendo azotado. Ahí le pusieron una corona de espinas en su cabeza. A él lo escupieron, a él se burlaron de él. De Jesús se burlaron, de Jesús hicieron cualquier cantidad de cosas. Y a pesar de todo lo que le hicieron, él dice, mirando a todos los que lo habían reprochado: perdónalos porque no saben lo que hacen. Él está colgado en la cruz. Y estoy seguro que su mente estaba recordando que hacía unos días atrás todos habían tomado palmas y lo habían alabado con todo su corazón. Y después habían permitido que lo crucificaran y habían preferido que un ladrón saliera en vez de que el mismo Señor Jesús saliera. ¿Por qué les estoy trayendo todo este relato? Porque cuando uno va a perdonar es porque uno ha sido ofendido. Cuando uno va a perdonar o se necesita el perdón es porque alguien te ha maltratado, alguien te ha fallado, alguien te ha insultado, alguien ha sido deshonesto contigo, alguien posiblemente no ha cumplido con lo que ha dicho para ti y tú te has sentido completamente ofendido. Y te quiero recordar esto. El Señor Jesús tenía muchas cosas por las cuales se podía sentir ofendido. Y a pesar de eso, estando desde la cruz del Calvario, Él les dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú sigues leyendo los versículos que están ahí abajo, te vas a dar cuenta de algo. Que los ladrones que estaban a su lado, ¿sabes qué le decían? Le decían: pues si tú eres el Dios de los judíos, bájate y sálvate a ti mismo. Eso le decían. Pero te quiero recordar una cosa. ¿El Señor Jesucristo lo hubiera podido hacer? Sí, había caminado por las aguas, había resucitado a Lázaro, había calmado la tempestad, le había dado vida a un joven que estaba muerto cuando su madre tenía un dolor profundo en su corazón, le puso la oreja al soldado romano, le sanó la mamá a Pedro. Dicen que por eso Pedro después lo negó. Que diga la suegra. Dice que por eso Pedro después lo negó, ¿no? ¿Ah? Es un chiste malo. Mire, hizo todas esas cosas. ¿Se podía bajar de la cruz? Sí se podía bajar de la cruz. Podía hacer lo que quisiera, sí lo podía hacer. Pero ¿qué pasa? Él no se baja porque él no venía a salvarse a sí mismo. Él venía a salvarte a ti y venía a salvarme a mí. Ese es el Cristo que tú y yo tenemos. Y si yo tengo claridad en quién es ese Cristo, entonces voy a querer y añorar ese perdón tan especial. Hay tres verdades que quiero compartir contigo en los próximos minutos para que nosotros podamos recordar qué bendecidos somos, para que nosotros podamos vivir esa vida abundante que el Señor nos regala, para que nosotros podamos dar el siguiente paso en nuestra vida, a pesar de nuestros errores, tan seguros y tan confiados de que tenemos un Dios maravilloso que está de nuestro lado y que quiere hacer de nosotros nuestra mejor versión. Y escuche lo que dice el primer aspecto que te quiero compartir. El perdón de Jesús es un milagro de misericordia. Una buena definición de misericordia es con la que estamos trabajando, es que el perdón es un perdón inmerecido, es una bondad no ganada. Eso es misericordia. Cuando alguien tiene misericordia por nosotros es que no lo merecemos. Y a pesar de eso, el Señor Jesús nos ve ¿con qué? Con misericordia. Y yo quiero que tú recuerdes que ese es tu Dios. El Señor nos perdona. Nehemías 9:17 dice, pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no lo abandonaste. ¿A quién no abandonó? Al pueblo. Un pueblo más testarudo, más cabezadura que el pueblo de Israel no podía haber existido. Vio los milagros todo el tiempo. El Señor le sacó agua de donde no había. El Señor le abrió el mar rojo. El Señor les dio comida en medio desierto. No los dejó que perecieran. Y a partir de eso, y a pesar de eso, el pueblo le seguía fallando. E inmediatamente como que se les olvidaba lo que el Señor hacía. El Señor les dio una tierra. Y a pesar de eso, les dio por adorar otros dioses y vivir como ellos querían. Y a pesar de eso, mire lo que dice Nehemías. Pero tú eres Dios que perdona, clemente y piadoso. Y empieza a dar las características del Dios. Clemente y piadoso, tardo para la ira. Ese es tu Dios, grande en misericordia. Empieza a dar características de Él. Y yo te quiero recordar el día de hoy. Él siempre está dispuesto a perdonarte. De pronto tú necesitas ese perdón hoy. De pronto estamos haciendo con nuestra vida algo que no le agrada a Él. De pronto lo sabemos y necesitamos hacer algo hoy. En esas palabras en la cruz del Calvario, manchadas con sangre, con sangre inocente, el Señor desde esa cruz nos mandaba a decir con tanto amor: yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono. Y es un perdón que tú y yo debemos añorar y debemos querer. Cuando tú miras toda esa escritura y todos los años que se escribieron, ¿sabes por qué fueron? Porque tenía un solo propósito: que tú y yo pudiéramos ser perdonados para estar nuevamente en los brazos del Padre Celestial. ¿Sabes por qué es la palabra más importante? Porque sin perdón no hay eternidad con Cristo. Sin perdón no hay nuevas oportunidades. Sin perdón no hay nuevos inicios. No hay una nueva vida en Jesús. No puedo descubrir su voluntad. Nunca recibo el abrazo del Padre. Pero cuando voy por su perdón, lo voy a recibir. Y en abundancia. Escuche esto. El Señor se deleita en perdonarnos. Y se deleita. Miqueas 7:18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú? que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo, no seguirá enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. No puedo pagar ese perdón. Es un regalo de Él. Tú diste una ofrenda hoy. No estás pagando un perdón. Lastimosamente en muchos lugares te dicen, venga, traiga este dinero para que el Señor le perdone. Cuando yo leo mi Biblia, la mía, yo no encuentro que diga eso. ¿Sabe qué encuentro? Escuche lo que encuentro. Romanos 3:23. Pues todos hemos pecado. Y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. ¿Qué está diciendo? Nadie la puede alcanzar, ni con dinero ni con obras. Mire lo que dice. Sin embargo, ah, cómo me encanta esa palabra. Repite esas dos. Sin embargo. Dígala. Sin embargo. Es que le cae bien. Dígala con ganas. Dígala. Sin embargo. Exacto. En su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo y de nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Sin embargo, aunque nosotros estamos graves, mi Padre Celestial, por su gracia, nos regala ese perdón inmerecido. No por la ofrenda, no por las obras, no por su servicio, no porque usted vino el domingo, por su misericordia. Ahora, porque usted da, porque usted sirve, porque usted está aquí, porque ese es el resultado de la presencia del Señor en su vida. Pero ese perdón es un regalo lleno de misericordia. Debido a que somos humanos, el perdón es nuestra mayor necesidad. Ahora, ¿qué quiere hacer el Señor con nosotros? Yo no sé si a usted le pasó cuando estaba en la escuela. Ya no se usa eso, pero en el tiempo mío era con tiza. ¿Saben qué es tiza? Y usted veía que el maestro salía lleno de tiza blanca. Tanto que el maestro, eran muy vivos los maestros, ¿no? Decía, a ver, ¿quién es el encargado de limpiar la pizarra? Porque el que limpiaba la pizarra salía con alergia, con pelo blanco, con todas las cosas. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo eso? Porque lo que hace el Señor con el perdón es lo que hace el maestro cuando invita a un alumno y al alumno le salió mal el problema. El maestro le dice, tranquilo, mijo, borre y vuelve y empieza. Ay, es la palabra más maravillosa si uno sabe por dónde es. Porque uno tiene una nueva oportunidad. ¿La has regado en tu vida? De pronto has entrado por la puerta que no tenías que entrar. De pronto empezaste la relación que no tenías que empezar. De pronto pusiste tus ojos donde no los tenías que poner. Y de ti salieron las palabras que no tenían que salir. De pronto visitaste el lugar que no tenías que visitar. Y eso trajo consecuencias terribles para tu vida. Pero eres tan bendecido que esas palabras manchadas con sangre desde la cruz del Calvario te decían a ti: eres perdonado por petición del mismo Dios encarnado, Jesucristo en la cruz, directamente para ti. ¿No te parece hermoso? Eso quiere decir que cuando tú llegas a pedir ese perdón, el Señor borra la pizarra para que tú empieces a encontrar lo que Él tiene para ti. ¡Ese es tu Dios! Y ese es tu Rey. Ahora, el perdón de Jesús borra completamente nuestra culpa. Porque posiblemente ya le pediste perdón al Señor, pero andas con una culpabilidad. Alguien llegaba a mi oficina y me decía: pastor, es que la he regado. Es que no hago sino regarla. Y lloraba angustiosamente. Y era un hombre grandotote. Y decía: es que hago una cosa y la riego. Y es que hablo y la riego. Quédate aquí, pues, para que no te metas en más problemas. Y estaba desconsolado. Tenía un dolor profundo en su corazón. Y empiezo a preguntarle: cuéntame qué te está pasando. Cuéntame por qué estás así. Y me dice: es que hice esto. ¿Y eso hace cuánto pasó? Hace 4 años. ¿Y ya le pediste perdón al Señor? Sí. ¿Y tu esposa te perdonó? Pues sí, yo creo que sí. Y entonces, ¿por qué estás llorando? Porque es que cometí ese error, es que he hecho sufrir mi familia, es que... Te quiero decir algo. Cuando el Señor perdona, tus consecuencias no se borran. Pero tu culpa tiene que menguar. Vamos a enfrentar las situaciones que nos metimos. Pero no puedes vivir con una culpa cuando Cristo empezó a hacer en tu vida algo completamente nuevo. Recuerda que Él borró la pizarra. Hay consecuencias, pero el Señor nos va a dar la fortaleza para poderlas vivir en ese momento determinado. Ahora, ¿qué hacemos normalmente con la culpa? ¿La abrazo o la escondo? ¿Se la paso a otro? ¿Usted le ha echado la culpa a otro? Mi esposa me dice a veces: acá está mi esposa y está mi hijo Mateo. Y a veces me dice: ay, yo que te estoy diciendo que por qué hiciste eso y salí perdiendo, ahora me estás echando la culpa a mí. Me dice que eres como profesional en eso. Le estoy contando mis problemas personales. Dice como que: uy, la volteaste y salí perdiendo yo. ¿Le ha pasado a alguien eso? Mujeres, ¿alguien se la ha hecho a usted que usted sabe que es culpa de él y le echó la culpa a usted? Estos hombres, ¿no? Tremendos que somos. Mire, ¿por qué le digo eso? ¿Por qué le digo eso? Porque fácilmente queremos echarle la culpa. ¿Pero sabe quién es la culpa? No es culpa suya. Echémosela a este que está aquí. Génesis 3:12. Él respondió: Adán, la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces no es ni culpa suya ni mía, fue culpa de Adán. Tenemos ese deseo de quererle echar la culpa ¿a quién? A alguien más. Y entonces ahora, como Adán ya no está, pues echémosle la culpa a él. Pero el punto es: eso hacemos con la culpa. Y miren lo que más hacemos también con la culpa: nos atacamos a nosotros mismos. ¿Qué hacer con la culpa? ¿Admitirla? ¿Aceptar mi responsabilidad? Lo hermoso de David, ¿por qué? La gente pregunta: ¿por qué David fue un hombre, a pesar de su pecado, conforme al corazón de Dios? Porque él supo reconocer su pecado y su culpa. Yo reconozco mis transgresiones y siempre tengo presente mi pecado. ¿Y qué tengo que hacer después? La admito, acepto mi responsabilidad. Y el Salmo 32:3 dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Pero cuando tú sacas ese pecado a la luz, pierde fuerza. Un hombre que conocí, se convirtió en líder de nuestra iglesia, un día llegó a mi oficina y me dijo: quiero hablar algo muy personal contigo. Y lo comparto porque después él me dio toda la luz de poderlo compartir. Y cuando me senté a hablar con él, después de mirar cómo iban las diferentes situaciones, él me dijo la siguiente frase. Le aprecio mucho y tengo mucha confianza con usted. Quiero contarle qué está pasando en mi corazón. Tengo una adicción profunda a la pornografía. Y eso está destruyendo mi relación íntima, está destruyendo mi relación de pareja. Y usted me ve aquí cada domingo y usted me ve muy puntual. Pero estoy luchando con eso. Me dijo, he tratado de hacer lo que pueda y no puedo romper eso que sé que no me bendice y que me separa del Señor. Y yo le he pedido perdón tantas veces al Señor, pero vuelvo y caigo. Y yo hoy lo quiero traer a la luz, porque cuando algo se saca de la oscuridad y se pone en la luz, pierde fuerza. El enemigo le gusta que todo esté oculto. Y me dijo, y no le quiero poner carga a usted, pero le traigo un plan para salir de eso. Y quiero involucrarlo a usted. Después de orar juntos, me dijo, este es el plan. Yo he puesto un app en mi teléfono que inmediatamente acceda a ese tipo de páginas, va a mandarle un mensaje de texto a una persona y yo lo he escogido a usted. Y usted tiene toda autoridad de llamarme en ese momento y decirme qué estás haciendo. Y lo estoy pagando mensualmente, lo estoy poniendo en mi teléfono y lo estoy poniendo en mi computador. Y a mí al principio dije, wow, qué confianza. Y después dije, que no le vaya a dar a las 3 de la mañana. ¿Ah? Después termino yo ahí. Pero este hombre empezó a luchar con eso. Y fue tan hermoso, de tanta confianza. ¿Qué sabes qué hizo el Señor? Fue tanta su honestidad. Tuvo un plan de salida que él dijo, voy a recibir el perdón de mi Señor y voy a vivir para Él. Y el Señor rompió esa atadura de una manera impresionante, porque sacó algo que tenía en la profundidad de su corazón para que el Señor le perdonara, pero tuvo un plan de acción para no recaer. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa palabra nos acerca a los brazos de Cristo Jesús. No te quedes con esa culpa, suéltala. Y déjame decirte la última parte, el perdón de Jesús es una invitación a imitarlo. Ay, si no hubo amenes, sino como dos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor está buscando que tú también des perdón. Él está buscando que tú y yo cuidemos nuestro corazón. Porque Él sabe que si no cuidamos nuestro corazón, no podremos vivir abundantemente. El enemigo hará que la ofensa que has tenido tú la abraces. Y cuando llegues a tu cama y te acuestes, el enemigo hará que mientras todos los demás duermen, tú tengas los ojos así abiertotes mirando el ventilador. Y el enemigo sabe que si tú no perdonas, entra a tu vida una raíz de amargura que no te permitirá vivir abundantemente. Si deseas hacer una diferencia en el mundo, debes ser diferente al mundo. Y Jesús era diferente. Por eso en esa cruz, con todos esos sinvergüenzas que estaban ahí, no acá, sino allá. Porque después no me vuelven a invitar, ¿no? Allá, todos esos sinvergüenzas que estaban allá, todos esos traicioneros. El Señor, con un corazón puro y con palabras bañadas de sangre, resaltadas por la sangre, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efesios capítulo 4, 31 y 32 dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Ha orado usted el Padre Nuestro? Padre Nuestro es una de las oraciones más maravillosas que puedan existir. La manera como el Señor Jesús nos enseñó a orar. No la única. Cuando tú vas al texto, el Señor le preguntaron: ¿y cómo podemos orar? Y Él dijo: ok, hay que tener estos elementos cuando ores. Y el Señor empieza: Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, ¿cómo? Como en la tierra, como en el cielo. Como en el cielo, también en la tierra. ¿Qué más dice? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Y después qué decimos? Es la frase más mentirosa que la gente hace. Y lo peor es que pasa rapidito por ahí, sin hacer pare y sin nada. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¡Mentiroso si no has perdonado! Y la hemos repetido 1,000,000 de veces. ¡Mentira! Y se la estamos diciendo al que todo lo sabe y ni rojo nos ponemos. El Señor lo dejó en la oración y lo dejó en la cruz, porque Él sabe que solamente cuando tengamos la capacidad de perdonar, nosotros podremos vivir la vida abundante que Él tiene para cada uno de nosotros. Que no nos deja, que no nos deja perdonar la amargura. Por eso la Escritura dice: abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente. Hay que entender que el perdonar no quiere decir: ok, bueno, ya quedó todo bien, ok, ahora sí, sigamos igual. Porque a veces sabemos algunos así, no, es como que ya me perdonó, sí, yo le perdoné. Pero entonces, ¿por qué no seguimos igual? Ah, porque se rompió la confianza. ¿Alguien está conmigo? Entonces, ¿qué tiene que pasar? Tiene que pasar un proceso para recuperar esa confianza. No quiere decir que no perdone, porque a veces, ah, ya me perdona, sí, me perdona, quedamos igual, sí. No. Yo le presté plata, usted no me pagó. Y yo le dije, ok, le perdono. Y entonces usted viene y me vuelve a prestar. No. Me va a tumbar otra vez, dos veces. Tropezar con la misma piedra. ¿Alguien me entiende? Hay que recuperar la confianza. Pero ¿qué hace el perdón en mí? Me libera. Por eso el enemigo no quiere que tú perdones. Pero me libera. Y cuando me libera ese perdón, yo puedo volver a construir. Y yo puedo volver a caminar lo que el Señor tiene para mi vida. Tengo que reconocer que nadie es perfecto, que las personas se equivocarán conmigo y que yo me equivocaré con las personas, porque si no, no podré perdonar. Si estoy esperando perfección de los demás, no podré perdonar. Tengo que decidir con toda mi convicción de que no me voy a vengar. Tengo que decidir que no me voy a meter en una lucha que no me trae bendición. Tengo que decidir buscar la paz. Tengo que no responder al mal. Tengo que responder al mal con el bien. Y tengo que volverme a enfocar en el plan que Dios tiene para mi vida. Y necesito empezar a cuidar mi manera de pensar. ¿Sabe por qué? Porque si yo todo el tiempo me quedo pensando en lo que me hicieron, entonces todo el tiempo, ay, sí, sí, se me va subiendo otra vez la adrenalina. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? En Filipenses capítulo 4 dice: piensa en lo que es bueno, puro, digno, de buen nombre. Si hay virtud alguna en esto, pensa. Déjeme termino con esta historia. Una de las historias que ha marcado mi vida por siempre. Una chica de la iglesia terminó su high school, fue recibida en su universidad. En el verano, antes de partir a su universidad, ella salió a una fiesta con una de sus amigas. Estando en esa fiesta, conocieron a otro chico y después se fueron a otro lugar y se encontraron con otro grupo de personas. Entre ese grupo de personas habían dos chicos, hubo un altercado y hubo una diferencia. Y los chicos se pusieron demasiado agresivos con esas dos niñas. Uno de los chicos pudo volarse. Y los otros dos que empezaron a atacar fuertemente a estas chicas. Las afectaron de tal manera que las dejaron físicamente mal. Dice que las montaron en el carro de ellas mismas. En la parte de atrás cerraron el baúl de su carro. Dice que estos dos chicos prendió fuego al carro. Y esta niña y su amiga murieron completamente quemadas. Mi esposa, sentada en la casa de la familia Cavazos, la señora compartía la historia dolorosa, tan horrible, de su hija. Tenía los recuerdos que le traían gozo, pero que también le traían dolor a su corazón. Uno de los amigos pudo escapar y después contó exactamente todo lo que pasó. Al poco tiempo, estos dos chicos fueron detenidos y llevados a corte. Y estando en la corte, cuando hay este tipo de casos, siempre la familia tiene derecho a decirle algunas palabras a los asesinos. Pasó la primera familia y pidió la pena de muerte para ellos. Después pasó Joy Cavazos. Y dijo las siguientes palabras: yo no voy a pedir la pena de muerte para ustedes, porque yo no quiero actuar de la misma manera que ustedes actuaron con mi hija. Tengo un dolor profundo en mi corazón y no sé cómo tengo las fuerzas para estar aquí. Pero quiero que tengan vida, porque algún día yo voy a ver a mi hija. Y me encantaría que ustedes también pudieran tener una eternidad con Dios. Dice que la sala se quedó en completo silencio. Cuando ella le contaba esta historia a mi esposa, y cada detalle de lo que había pasado allí, mi esposa salió de la casa e inmediatamente me llamó por teléfono y me dijo: mira, aquí está toda la historia. Estaba impactada. Porque perdonar es difícil. El enemigo sabe que es difícil. Por eso el enemigo te dejará encadenado a algo para que tú no puedas volver a vivir. Cuando yo perdono y suelto lo que tengo que soltar, empieza el Señor a escribir en mi pizarra una nueva historia para mí. Pero cuando me quedo viviendo en el pasado, no habrá campo en mi pizarra para que el Rey de Reyes y Señor de Señores escriba el siguiente capítulo que tiene para mi vida y para tu vida. De pronto hay alguien aquí que no ha podido perdonar. Yo quiero invitarte a que cierres tus ojitos. De pronto mereces tener mucho enojo por lo que ha pasado. De pronto hay algo que está ahí y te pesa. Yo te quiero decir que tu Dios quiere escribir otro capítulo de tu vida. Pero hay que borrar algo. De pronto sientes culpa en tu corazón hoy por lo que has hecho. Posiblemente no cuidaste tu promesa. Posiblemente hay un varón aquí que no fue capaz de responder. Yo te quiero decir que el Señor te perdona. De pronto hay un matrimonio en este lugar que está seco porque no ha llegado perdón. El Señor Jesús te manda a decir en palabras en rojo, con sangre perfecta, te perdono porque tú eres mi hijo y en la cruz pagué por ti para que puedas descubrir la gracia del Señor. De pronto hay una mujer en este lugar en que con el hombre que soñaste se fue de tu lado. Ya te ha tocado toda la responsabilidad y te duele el corazón y no puedes olvidar lo que te hizo. No tienes que olvidarlo, pero sí tienes que perdonarlo. Porque si no perdonas y dejas que el Señor limpie tu pizarra, no se podrá escribir una nueva historia de la vida abundante que el Cristo Jesús quiere hacer contigo. Y eso solamente pasa cuando yo decido caminar con Cristo.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.